Yeah, banda, buenos días, buenas noches o buenas tardes. Mi nombre es Jack Kniper, soy el Reaper, soy el crimen, el cero miedo de los podcasts. Y pues bueno, después de un tiempo bastante tiempo de ausencia, pero regresamos con esto. Ahorita tenemos un tiempito libre y nos dedicamos a hacer pues un pequeño podcast para la diversión de ustedes. Recuerden que les había mencionado un poquito este tema de la historia acerca de lo que es el post-punk mexicano, ¿no? Digo, muchas veces como buenos mexicanos, ya saben que muchas veces no se nos da casi eso del malinchismo y creemos o pensamos que la historia del post-punk, del rock, rock and roll, metal, goth y demás géneros del rock y ramificaciones no las hay aquí en México o no tuvimos una historia tal cual, que vienen de parte de muchos de nuestros amigos americanos, las otras personas que bueno tuvieron la oportunidad de viajar a otros países, pues trajeron esta escena a nuestro México lindo y bandido. Muchas veces, insisto, pensamos o creemos que únicamente la historia se gestó en otras partes del mundo, cuando esto no es verdad. También nosotros tuvimos nuestra oportunidad, también tuvimos nuestra historia, ya sea en el post-punk, el dark wave, el rock gótico, el metal, el thrash, el gore, el death, bla bla bla, demás ramificaciones del rock and roll. Pero pues insisto, nos quedamos mucho con esta parte de nuestros compañeros y compatriotas de otros países, ya sea América, ya sea Inglaterra, ya sea Jamaica, ya sea otros sinfines de países, y creemos que en nuestro país no hay historia. Claro que hay una gran historia, desgraciadamente y desafortunadamente muchos de estos proyectos desaparecieron ya. Otros tantos siguen presentes, ya no tanto como en aquellos años. Digo, realmente las personas que empezaron todo este movimiento, muchos ya ni siquiera se dedican a hacer música. Otros los encontramos en plataformas como Spotify, Amazon, Google Podcasts, en fin. Pero bueno, les dejo con este pequeño, pues, este pequeño blog o este pequeño audio acerca del post-punk en México, que pues bueno, fue un parteaguas para mucho de lo que hoy en día se hace aquí en México. Insisto, como lo mencioné en el podcast, en el último podcast, fue como de, bueno, la banda cree que el rock está muerto. No, simplemente no está de moda, simplemente no está en los reflectores, pero hay muchas bandas nacionales aquí, no solamente en la Ciudad de México, sino también en otras partes del país, que pues están con gran fuerza, pero simplemente pues no están en los reflectores de los medios de comunicación convencionales ni en las radios públicas. Pero bueno, los dejo con esto, espero les guste. Mi nombre es Jack Kniper, soy el rey payaso del crimen, el cero miedo de los podcasts. Y pues bueno, banda, espero les guste. Recuerden que nos pueden escuchar completamente gratis en todas las aplicaciones o las principales aplicaciones de podcast: Spotify, me encuentran en Google Podcasts, me encuentran por Birx, me parece. Y bueno, por ahí vamos a estar también en Apple. Y vamos a tratar de expandirnos un poquito más, ¿no? Aunque no sea esto muy recurrente, pero bueno, la vida a veces no nos lo permite. Así es que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y recuerden que para cumplir un sueño, primero tienen que despertar de él.
...1986 es el año que la película Esto no es Berlín de Harry Sama homenajea y representa. Y al igual que dicha película, no voy a buscar darles una lección de moralidad ni tratar de ver la historia desde nuestro sistema de valores moderno, sino simplemente ver a los movimientos como lo que son, partes esenciales de la identidad social, de nuestra historia como colectivo y nuestro lugar como individuos. Y en esta historia hablaremos de la gran afinidad que tiene el oído mexicano con el post-punk. Tanto así que hasta hoy día, si uno revisa el perfil de Spotify de Joy Division, notará que se escucha más a Joy Division en la Ciudad de México que en Los Ángeles, al igual que The Cure, Bauhaus, New Order, incluso bandas recientes como Motorama, Belgrado o Super Beast, o la banda del post-punk revival, Interpol. A todas estas bandas, según la plataforma de streaming más popular de la actualidad, se les escucha más en la Ciudad de México que en sus países de origen. Y aquí es cuando deberíamos volver a la época y contexto en el que está ambientada la cinta Esto no es Berlín. Pero antes, demos un poco de contexto. En 1971 se había llevado a cabo el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, un festival en el que nació y lamentablemente murió la escena de rock mexicano. Si bien es cierto que sentó un precedente de un concierto masivo en el que se dieron cita a todos los protagonistas de la escena underground mexicana, la visión del cómo la sociedad mexicana y las autoridades verían a las bandas de rock y a las presentaciones musicales quedaron sesgadas a partir de ello. A pesar de que el evento en realidad no fue un escenario de disputas o agresividades, para la conservadora sociedad mexicana de aquellos años, quedaría marcada la visión de que la música rock y derivados es música para marihuanos, para el degenere y demás peyorativos, mientras que tocar rock y hacer conciertos de rock en México era básicamente un delito, donde la música en general y los actos de rock and roll se habían convertido en un círculo superficial, representado por las estrellitas de radio y televisión, con brillantes exponentes en la música popular. Es por ello que en los actos existentes de rock se vivió una superficialidad compositiva y el desinterés por parte de las disqueras. Es decir, el rock, que sonaba con gran foco de atención, era víctima ya sea de las limitaciones de ese status quo, como de tener que modificar su sonido para poder sobrevivir. Es por ello que en años posteriores, los fans más true de la escena under mexicana tildaban a Caifanes de ser unos vendidos, o que solo hacían música para pegar en la radio, aun cuando se dice que fue a estos propios Caifanes a los que mientras estaban buscando disquera, un estudio les dijo que parecían homosexuales, y en otro les comentaron, después de escucharlos, que ellos vendían discos, no ataúdes, dejando en claro el desdén tanto a su apariencia como a su sonido, pero aún más exhibiendo los paradigmas sobre los que se cimenta la industria musical mexicana. Al pensar en el rock mexicano de los 80s, viene a la mente el pensar en la respuesta cultural y mediática al nombrado rock en tu idioma, la respuesta hispanoparlante al movimiento New Wave inglés y norteamericano, nacido en España con la movida madrileña, abanderada por actos como Nacha Pop, Radio Futura, La Unión, Alaska y Los Pegamoides, Parálisis Permanente, Los Hombres G, por lo que resulta natural que al hablar de México en los años 80 salten nombres como Caifanes, La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio, Fobia, La Castañeda o Las Víctimas del Doctor Cerebro, música que si bien en sus inicios tampoco gozó de un gran recibimiento por las discográficas, con el pasar de los años se han labrado un lugar privilegiado dentro de la historia del rock de este país, pues para las personas que crecieron con su música se convirtieron en parte de su colección de cassettes, en el soundtrack de una época en la cual la poca música a la que uno podía acceder era una piedra angular en la construcción de la identidad. Pero, ¿qué pasaba con la música menos convencional, con las identidades que más se alejaban de ser toleradas por la intolerante sociedad mexicana ochentera? Esas escenas, con pocas esperanzas de prosperar en el mainstream de la radio o la televisión, y aún menos de ser aceptada por un gobierno que se escandalizaba por pequeños conciertos de rock, esa escena que vio en los hoyos funkies su lugar para su manifiesto y performance. ¿Y qué eran estos hoyos funkies? Más que establecimientos clandestinos, algunos más rudos que otros, pero por la condición social y política, todos clandestinos al fin y al cabo. Lugares donde se daban cita a presentaciones de bandas en vivo, exposiciones de arte de las respuestas mexicanas al neoexpresionismo, al street art y al neopop.
Tip 70 se abrió como una trinchera camuflajeada de discos de rock. Esto sucedió en el año de 1968, el primero de enero, y abrí en un lugar donde estaba la pista de hielo y hacíamos tocadas ya en la pista, y era todo muy agradable, muy bonito, iban muchísimos hippies y nos las pasábamos muy bien. Tocaron en el hip, pues, Maná, Maldita Vecindad, el Tri tocaba todos los jueves, viernes y sábados, y también tocaba Cecilia Tosén, los Caifanes, pues todos los grupos. No hay uno que no me deba una sacada de la cárcel o un favor.
Como menciona Guillermo Sorno en su libro Tengo que morir todas las noches, los 80s, el underground y la cultura gay, muchos clubes de la Ciudad de México vieron concentrarse los movimientos de la cultura gay, el arte contemporáneo, el performance, el synth-pop y el post-punk. Que para estos momentos cabe hacer la aclaración de que las distinciones más puristas y esnovistas que tenemos actualmente del post-punk, synth-pop o el cold wave, como un híbrido entre ambos, son límites que tenemos presentes hoy. A la hora de ver hacia el pasado, puede que en los 80s importaba poco la diferencia entre uno y otro. pues en más de un ejemplo convergen, tan solo hay que ver a Joy Division y a New Order. Hasta la que es considerada la primera banda de post-punk mexicana comparte ambos elementos y ambos géneros.
Entre las bandas del mismo DF pues sí había una camaradería. Cuando empezábamos con Insólitas nos echaban la mano los grupos que habían tenido juntado su dinerito y habían podido comprar un PA, ¿no? Un PA chiquito, un par de monitores. Entonces pues nos echábamos la mano unos a otros, ¿no? En ese entonces estaba Mistos, bandas que creo que poca gente conoce hoy.
Y había un grupo muy bueno que se llamaba Size. Creo que fue un grupo que a mí, por lo personal, marcó mucho, ¿no? Porque sí fueron los primeros. Fue el primer grupo que de alguna manera rompió como esa continuidad de tocar solamente blues. O sea, vino a tocar New Punk y New Wave y pues no sé qué era, pero era algo realmente nuevo. Entonces eso fue algo que influyó mucho, ¿no? En los que los vimos, porque como es Alfonso, pues éramos grupos que no nos conocía mucha gente.
Para hablar de Size tenemos que hablar de sus miembros, para empezar, hablar sobre Walter Schmidt y Carlos Robledo. Walter Schmidt es posiblemente una de las figuras más importantes de la música alternativa mexicana. En su juventud fue amigo de Humberto Álvarez, quien es hijo del cantante infantil mexicano conocido como el Tío Herminio. Walter ha mencionado que posiblemente el ver al Tío Herminio cantar fue una de las razones que motivaron tanto a Humberto como a él a dedicarse a la música. Pues Humberto Álvarez más tarde se convertiría en miembro del colectivo de rock progresivo MCC, Música y Contracultura, también de la agrupación Casino Shanghai y de la banda Sangre Azteca. El camino de la música de Walter se vería definido a partir de su amistad con Carlos Robledo, a quien conoció comprando discos en la tienda Hip 70. Una dupla compositiva que de manera silenciosa también definió el underground y a la música alternativa mexicana. Juntos, Walter y Carlos iniciaron el grupo Decibel, una agrupación de culto pionera de la música experimental y el rock progresivo mexicano. Ambos eran fans de la música experimental y gustaban de encontrar vinilos extranjeros poco consumidos en México. Así es como llegaron a escuchar a las bandas de progresivo y de punk inglesas, a las bandas del krautrock alemán, bandas como Faust, Neu, Kraftwerk, a la trilogía Berlín de Bowie o de Idiot de Iggy Pop. Curiosamente, los álbumes, movimientos y bandas que influenciaron a Devoto, Curtis y Lydon para crear el post-punk inglés son los que influenciaron a los fundadores de Size.
Y nos íbamos a meter a las disqueras y así conocimos a mucha gente internacional. Un gran amigo, por ejemplo, el Rue Pompeyo, nos regalaba discos. Entonces, las únicas copias que existían en México de esos discos nos las daban a nosotros. El primer disco de Faust, el primer disco del Balletto di Bronzo, todas estas cosas nos las daban de primera mano el día que salían. Nosotros escuchábamos y nos quedábamos completamente sorprendidos porque eran innovaciones musicales extremas, ¿no?
Y es su amistad la que termina gestando a la agrupación Size, ahora considerada la primera agrupación de post-punk en México. Pero en palabras de ellos, solo buscaban experimentar sobre la base del punk, reconocido por Walter y por Carlos que esta influencia de la música punk fue heredada de sus amigos de escena, la banda Dangerous Rhythm, con quienes, por aquellos años, tuvieron una rivalidad amistosa. Fue justamente Piro, miembro de la banda Dangerous Rhythm, quien les presentó a Dean Stillett, quien fue baterista de Size. Carlos Robledo componía las canciones, mientras que con Walter se encargaban de darle forma a las ideas y conceptos de las mismas. Además de que para la grabación autogestionada, Walter se encargó de diseñar las portadas y logotipos. Pero sin duda, salta a la vista a Vera Ely Bleeding, quien tenía mucho performance y teatralidad, tanto en su aspecto como en su interpretación vocal.
Que en 1980 conocí yo a Ely Bleeding, que él venía de Canadá, había estado estudiando la prepa allá y había tenido un grupo de punk allá. Y yo tenía cierta inquietud por el punk, porque yo en ese momento me hice muy amigo de Piro, y del grupo Dangerous Rhythm. Entonces yo iba mucho a sus ensayos antes de que se formara Saez. Y eso, ahí, alrededor de esa atmósfera conocí yo a Illy. Y de ahí surgió la idea de crear un grupo de punk que se dio más bien en un evento que estábamos Charlie, Dean, el que fuera el baterista de Saez, Illy y yo. Nos invitaron a un club de jazz que estaba ahí en Revolución, en Nueva Orleans. Había un evento de no sé qué cosa y había un grupo en vivo y nos dijeron que por qué no nos echamos el palomazo. Entonces, sin haber tocado juntos nunca, nos subimos al escenario, cada quien se agarró un instrumento y nos pusimos a tocar, a improvisar unos punks, y salió bien, a la gente le encantó y a nosotros también, y de ahí se hizo el grupo.
Un día Alex Bautry, el pianista de eventualmente de un grupo que se llamaba Henry Cow en esa época, me vio y me dijo: Illy, yo sé que a ti te gusta mucho David Bowie. Y este fin de semana su maestro Lindsay Kemp le ofrece una fiesta en el Hotel Ritz. Yo te quiero invitar a mi casa para que vayas a conocer después a Bowie. Y si te gusta, te metes a tomar clases con Lindsay Kemp. Y dicho y hecho. Y así empezó mi carrera artística. Originalmente conocí a Bowie, conocí a Lindsay Kemp. Conocí a gente como Nazi Dog de los Vileptones, a Steve Bators de los Dead Boys. Después conocí a Mick Jones de The Clash. Y éramos la gente con la que rolábamos juntos. Había un club que se llamaba Club Davis, que se rentaba todos los jueves para que tocaran punk los músicos. Yo tenía un grupo de punk que se llamaba Pebble. De ahí vine a México en 1978. Finales del 77. Y entonces me reencontré con un amigo mío que se llamaba Pepe Guadalajara, que posteriormente fundaría a Los Casuals y Volti. Y nos juntamos y hicimos el primer grupo de punk en México, que se llamó Lady Bleed. Después yo convencí a Carlos Robledo, originalmente de Decibel, con Walter Schmidt, de formar a Saez. Saez es una fusión del punk que yo traía con la música electrónica y los sintetizadores que le gustaban a Charlie, a Carlos Robledo. Entonces hace una amalgama maravillosa con Walter Schmidt, Carlos Robledo y yo en la voz, y Dean Stylet, que es un baterista que nos presenta Piro de Ritmo Peligroso. Y así se conforma Saez por primera vez.
Yo sí puedo decir, y no es...
Nos echamos un palomazo.
Que sí hubo una influencia para mí de Dangerous Rhythm en la formación de Saez.
En lo que oías de música, pues sí.
Porque a mí, nosotros habíamos estado escuchando más que nada rock progresivo europeo, Irvaleto di Bronzo, Leorme, Faust, Kahn, todos esos grupos alemanes, y el grupo inglés de aquella época también, todo lo que era King Crimson.
Claro.
Yes. Emerson, Lake and Palmer, todo eso era lo que nos había influido para hacer esto. Pero ya cuando los conocí a ustedes, para mí sí fue una influencia la onda del punk, porque yo te conocí a ti primero que conocer a Illy Bleeding.
Entonces, bueno, pues con Saez lo primero que hicimos fue hacer un disco sencillo que nos produjo Rogerio Azcárraga, quien había producido el disco de Decibel. Rogerio Azcárraga, un gran amigo que murió, lo asesinaron. Ya entonces ya había problemas con la violencia. Ya desde entonces. Entonces, bueno, él nos produjo ese primer sencillo de Saez, y el primer sencillo, también él produjo el primer sencillo de Daniel Rhythm, que era No, No, No y The Bar. Y produjo este sencillo de Saez que trae Tonight.
Juntos grabaron varios demos y tuvieron desde entonces un lugar de culto dentro de los nombrados hoyos funkies. Todas las influencias de sus miembros y el propio sonido de la escena convergen en el que ahora es un compilado de más de una hora que recopila todas las grabaciones de la banda. Canciones como Daily Matrix dejan en claro el amplio margen de influencias, así como este sonido que hoy día puede ser considerado como una pieza adelantada a su tiempo. Y en aquellos años debió ser una excentricidad, una banda que se quedó en el underground, a pesar de que, como mencionaron en sus entrevistas, sus grabaciones llegaron a Japón y Europa. Una banda que estuvo trabajando en un álbum de estudio bajo Polygram, pero que su productor musical de entonces prefirió trabajar en el debut de la banda Botellita de Jerez. Posiblemente la historia habría sido muy distinta, pero al escuchar la canción El Diablo en el Cuerpo, podemos ver cómo se vivía el dark wave mexicano. La discográfica Cleopatra Records es la razón por la que hoy día podemos disfrutar del álbum de Size, que recientemente fue relanzado, igualmente que a la discografía de la banda Decibel. Junto con esta nueva oleada, no solo del revival del post-punk ochentero, sino también por una revaloración hacia la escena ochentera de post-punk y synth-pop. Además del documental Nadie puede vivir con un monstruo, han hecho que se ponga un especial interés en esta escena y en tratar de recuperar los vestigios de ella.
Se crea como quién sabe qué tipo de situación donde queda todo esto muy escondido, ¿no? Muy oculto. Está padre, es el underground mexicano de los 80s.
A esta escena pertenece a la banda Danger Freedom, quienes más tarde traducirían su nombre y se quedarían solo como Ritmo Peligroso. Años más tarde, en 1985, esta banda lanzaría su álbum En la Mira, un disco muchísimo más familiar a la música que se estaba gestando en Latinoamérica. Parecido a Los Paralamas o a Los Prisioneros, ese sonido que ha sido nombrado como post-punk latino en más de una ocasión, siendo equivalente a los actos más pop y new wave del post-punk de habla inglesa. Regreso a casa de trabajar, es necesario
para mí, mucho dinero y muchos lujos. Nuestros invitados en confrontación de esta noche son Ululame Zavala, cantante, ha participado en diferentes grupos como Casuals, Rock By, Neo Jack, Wentworth and Goran, The Lost Continents y Casino Shanghai. Actualmente estudia cine. Jaime Keller, cantante del grupo Size. Su dedicación primordial es cantar, aunque también se dedica a actuar para presentaciones teatrales, performances, reflejando a través del teatro y mímica diferentes tipos de obras artísticas, pintura, escultura, poemas, etc. Jet Set, Historia Ilustrada, etc. Director de la revista Sonido desde 1977. Productor en Radio UNAM del programa Rock Marginal desde 1980. Miembro fundador del grupo de rock experimental Decibel y del grupo de nuevo rock Size. Ha participado como músico en más de 300 conciertos en universidades y teatros. Su hobby es estudiar hipertología, criando iguanas, salamandras, etc.
Quisiera entrar al tema de esta noche preguntándole a Walter Schmidt, ¿qué es punk? ¿Qué es el movimiento punk? ¿Qué significa ser punk?
Bueno, básicamente es un movimiento sociocultural que surgió en Inglaterra alrededor de 1976, que agrupó básicamente a los jóvenes desocupados que no tenían trabajo, que habían desertado de las escuelas y que encontraron una bandera en el punk para expresar su inconformidad con un sistema de clases que no les daba ninguna alternativa. Eso fue lo que surgió como con el nombre de punk rock y se fue extendiendo a otros países.
Yo quisiera preguntarle a Ili qué es lo que nos puede decir al respecto. Se dice que están las agonías en los estertores del movimiento punk.
Pues yo diría que ya cambió. Es más, la gente que tuvo que ver con el punk en el 76, porque como decía Walter, ocurrió en el 76, es más, el primer concierto en punk en grande fue el 10 de septiembre del 76, en el 100 Club de Londres. El movimiento fue cambiando con el tiempo, a los dos años ya no era lo mismo, ya no era punk. O sea, si usted habla de punk ahorita es un poco hablar de historia, ¿no? Lo que pasa es que el punk cambió, se formó otro tipo de cosas, ¿no? Surgieron otros grupos, se separaron los que les gustaba tal vez la moda, se siguieron en una forma de moda y se llamaron de otra forma, ¿no? Y es que también lo que pasa es que, igual que sí se comercializó, también se desmoralizó un poco la idea del punk original. Empezó a surgir mucho de que como era agresiva la intención y todo, se juntaran gentes que no realmente tuvieran que ver con el movimiento. Entonces se desvirtualizó totalmente, ¿no? Y cambió. Como sucede en Inglaterra y como sucede en cualquier gran metrópoli, que todas estas cosas van cambiando así, ¿no? No duran toda la vida.
Bueno, para mí el vestirme de la manera que me he visto no está dentro no me siento punk, no me siento de ningún tipo de nombre que se le pueda, así que sea, etiquetado. Me he visto así porque me gusta sacarme de ciertas realidades con las que se despierta uno diario, ¿no? Y si puede uno jugar con la fantasía de su cuerpo, pues nada más que hacerlo, ¿no? Y no encuentro la manera por qué habría de agredir a nadie, ¿no?
Pues dio muchísimas alternativas porque demostró que sin saber tocar, que sin ser un gran músico, sin grandes estudios, se podía hacer música y se podría tener un público y se podían vender discos y todo eso. Entonces, yo creo que dentro del aspecto musical, pues fue algo muy positivo porque se revitalizó en cierta forma el movimiento de rock. Y en fin, pues se crearon nuevas expresiones que hoy en día los grupos más vanguardistas de Inglaterra, como son The Cure, Siouxsie and the Banshees y muchos otros, partieron del punk para hacer ahorita cosas muy sofisticadas y que son exactamente lo que ellos criticaban al principio. O sea, Siouxsie cuando empezó no era cantante, era una modelo, y hoy en día, pues después de cada concierto sale en limusín y toma dos o tres botellas de champaña. O sea que es un poquito contradictorio y cayeron en su propia trampa también.
En 2005 se lanzó el recopilatorio Back Up, Expediente Tecnopop, del cual podemos escuchar varios ejemplos de lo que era la escena del Dark Wave o Cold Wave mexicano. Por ejemplo, Corazón, de la banda Volti, dejando en pleno este sonido New Wave con tintes de Avant y Post-Punk. Síntoma expone las influencias del post-punk y la natural influencia que él mismo tomó del krautrock y cómo este terminó en el synth-pop. Década 2 con Alfabeto muestran una visión que a los que les guste el post-punk moderno pueden sentir mucho más cercano y reconocible con esas atmósferas oscuras y minimalistas. Al igual que La Dama de Probeta de Nadavisk, Cold Wave en todo su esplendor. Los zapatos y medias se ahogarán. El fabricazón, un regalo adicional. Fosforescente, plástica super brillará. Y a su paso escapará. Bandana con Ecos es un representante del sonido ochentero del Cold Wave, lleno de gestos bastante interesantes. Entre otros actos de esta escena mexicana ochentera de Cold Wave, podemos mencionar El Clan, Capitán Pijama, Artefacto, Silueta Pálida y por supuesto a Casino Shanghai, banda que estaba conformada por los miembros de Size, Walter Schmidt, Carlos Robledo, a quienes se les habría agregado Ulalum Zavala. Solo entendiendo a esta natural fusión del post-punk con el synth-pop y a la música new wave que se llevó a cabo en México, es que podemos entender al sonido de las bandas de post-punk que continuaron el legado, aunque este legado se quedó en el underground en su forma más natural del término, pues fue en locaciones como el Bar Gay, Club 9, Hip 70 o Rocotitlán que vivieron la cumbre de estos actos musicales. Partiendo de esta naturaleza tan casera y de solo tocar en clubes, es que se entiende el por qué son pocas las bandas de esta escena las que pudieron realizar grabaciones que se puedan encontrar hasta nuestros días. Los antes mencionados Casino Shanghai grabaron su álbum Film una vez que la banda Size ya se habría disuelto, convirtiéndolos en posiblemente el primer grupo de post-punk, diagonal synth-pop y por lo tanto cold wave en tierras mexicanas que habría sobresalido dentro de su propia escena, quedando como evidencia de esta escena musical. Cabe resaltar que un miembro de esta agrupación, Humberto Álvarez, es también recordado por haber formado parte del colectivo MSC, Música y Contracultura, una banda de rock progresivo y música experimental mexicana. Más tarde fundaría Sangre Azteca, uno de los primeros grupos que combinaban rock y música norteña, lo que convierte a Humberto en una de esas figuras importantes de la música mexicana de los 80s. Otro de ellos es Carlos García, quien fundó Silueta Pálida, otra agrupación de la que afortunadamente podemos escuchar grabaciones y posteriores remasterizaciones. Su canción Impensado nos sirve para tener en cuenta esta diversidad de influencias y sonidos, que a simple vista, o mejor dicho, a simple escucha, podrían parecer ajenos a la concepción actual del post-punk, pero que al escuchar sus tratamientos sonoros y sus atmósferas, no hacen más que declarar el estilo experimental que siempre ha caracterizado a este sector del under mexicano. Además de que a Carlos García se le recuerda por haber formado parte de Volti, Glissando y Old Fashioned.
¿Hay público o no hay público para Old Fashioned aquí en México?
Pues sí, o sea, puede que sea un círculo muy pequeño, pero sí lo hay, ¿no? Claro que si se extiende este círculo, pues mucho mejor para nosotros y parece que puede ser, pero todo esto debe ser a base de publicidad y a base de muchas cosas que pues, por el momento no hay.
¿Tú qué opinas?
Pues casi lo mismo que él, ¿no? Gente es muy poca en realidad la que nos escucha con atención, ¿no? Pero puede agrandarse el círculo, como dice él, que hay.
Pues eso esperemos, que Old Fashion llegue a ser el grupo número uno de rock en México, o de tecno, de lo rock. Que ellos quieran. Bueno, bueno, de rock no, de música pop, bailable, fina, decente, en fin.
Aunque por supuesto es Silueta Pálida el acto en el que más es recordado, y a decir verdad es que la remasterización de su álbum El Paso del Tiempo es una escucha altamente recomendable para comprender el sonido tan diverso y nutrido de la escena mexicana ochentera, del cual solo decir post-punk o solo synth-pop se queda un tanto corto. En palabras del propio Carlos García, el que a nuestros días podamos escuchar un poco de aquel sonido se debe a las producciones independientes, autogestionadas por sus creadores, pues a decir verdad, su música ni a hoy en día se podría considerar mainstream, además de que coincidieron con el fenómeno del rock en tu idioma, que gradualmente reinaría en la concepción habitual de la música alternativa, permeando con un sonido más popero, convencional y tradicional dentro del mercado. Por lo que la escena mexicana de post-punk y cold wave se vería de cierta forma opacada, pues comenzaron a llegar bandas influenciadas por el rock en tu idioma, y tan solo unos años después empezaron a formarse bandas de punk rock y happy punk, que hasta la fecha es común encontrarse a una o dos de esas bandas por los bares y escenarios pequeños. Ejemplo de esto es el álbum de 1988, Mil Marionetas, de la banda Ninot, quienes su sonido era mucho más cercano a las bandas latinoamericanas consideradas post-punk o new wave, mientras que en los pasajes instrumentales de sus canciones Tiempo Perdido o Fábrica de Estrellas tienen ese característico sonido latino que se heredó hasta bandas contemporáneas. El líder de esta agrupación, Enric Rodamilans, fue el administrador del antes ya mencionado escenario de Rocatitlán y además un organizador de la Batalla de las Bandas, concurso en el que se dieron lugar importantes agrupaciones de la escena mexicana. Es en 1988, el año en que surgen las grabaciones originales de la banda Las Ánimas de un Cuarto Oscuro, una banda llena de un sonido influenciado por todo lo que estaba sonando en aquellos años, desde el sonido más new wave hasta el sonido más oscuro y gótico, con un sonido que se asocia culturalmente al post-punk y rock gótico angloparlante, pero no por ello encasillada. Su propuesta sonora oscura, con pasajes psicodélicos, tétricos, junto a un sonido ampliamente reconocible de percusión ochentera y unas guitarras jangly. Antonio Sánchez, líder de esta agrupación, perteneció a diferentes agrupaciones durante los 80s, mayoritariamente en bandas del underground. Así fue como se gestó este efímero proyecto, comparado a otras bandas del momento poco conocido. Más adelante, Toño continuó su trabajo en su proyecto musical conocido como Las Ánimas y en la producción discográfica, con su sello discográfico conocido como Darkside, proyectos en los que continuó su trabajo fuera de México, produciendo a algunas agrupaciones francesas y noruegas y algunas agrupaciones mexicanas, tales como la banda La Función de Repulsa, una banda que combinaba post-punk con un rock gótico casi industrial y electrónica experimental. Volviendo a la banda Las Ánimas de un Cuarto Oscuro, en sí, la agrupación solo duró 8 meses y tuvo unas cuantas presentaciones, 3 para ser exactos. La primera de ellas, junto a La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Esto, y haber dejado para la posteridad un álbum oscuro y decadente, que recientemente ha ganado una gran admiración y estatus de culto dentro del post-punk mexicano, dentro del underground, desde un álbum dividido en 2 volúmenes a manera de tributo en donde participan diversas bandas actuales, y el álbum original en sí, que puedes disfrutar en plataformas digitales. A pesar de que el sonido netamente post-punk estaba cayendo en desuso, bandas como Hueco conservaron la narrativa gótica y darkwave de la escena oscura mexicana. Esta banda pausó su carrera por un tiempo considerable, hasta que en los 2000 regresaron a los escenarios, y en 2011 lanzaron Medusa o De los Amores Terribles, del cual su canción Crepúsculo Ascendente es un buen ejemplo de esta revisión del sonido ochentero bajo una visión más pesimista y oscura. Como curiosidad, Hueco fue finalista de la edición de la Batalla de las Bandas de 1995 junto a la banda Zurdok, entonces conocida como Zurdok Movimiento. Volviendo a los 90s, en 1994 la banda El Clan publicaría Sin Sentir, un disco que conserva la vena más natural del post-punk y rock gótico, combinándolo con las texturas más nobles del rock en tu idioma. De aquí tenemos que hacer un salto temporal, hasta el 2009, en donde se llevó a cabo la primera edición del Festival Internacional Octubre Negro, un festival que ve concentrado al sentimiento de la subcultura gótica mexicana. Las bandas de rock y metal góticas mexicanas, si bien son un elemento aparte, la existencia de este festival y su movimiento coincide con este resurgimiento de un post-punk mexicano. El inicio de este festival, esta escena gótica, coinciden también con la revaloración histórica hacia bandas como Los Onsais, Casino Shanghai o Silueta Pálida, por medio de la Fonoteca Nacional, así como el trabajo de difusión por parte del periodista Ricardo Bravo, quien ha dedicado gran parte de su carrera a la difusión de trabajos de la música mexicana underground. De hecho, es en parte gracias a él que se llegó a la reedición del álbum de Silueta Pálida. En este año, la banda Candy lanzaría su debut. Un debut con toda la intención de rendir tributo tanto a la escena de post-punk y darkwave mexicana, como a la música post-punk de habla inglesa, ofreciendo un sonido bastante prometedor, a la vez que familiar, conciliando un sonido punk rock y lo más tradicional del garage rock, junto a las frías rítmicas del post-punk, manifiesto dejado en claro por ellos mismos en su biografía, además agregando a estos elementos una voz que juega entre lo dulce y lo sucio y desgastado. Una cita interesante es su segundo álbum, Control, del 2012, el cual juega con algunas atmósferas diferentes, bajo la producción de José Lo Rangel de Café Tacuba. Solo por citar un ejemplo del disco, la canción Lapsus es como si combináramos percusiones y bajos del post-punk ochentero, guitarras de happy punk y pasajes de reggae. O Despertar, que presenta texturas del post-punk revival junto a un hard punk rock.
Al principio como que no sabíamos muy bien para dónde, ni con quién, ni cómo. Y entonces una vez que empiezas a adquirir experiencias y tal vez también cometes errores, pues como que agarras más seguridad y luego ya puedes como regresar a ser experimental con la música.
Durante varios años, Illy Bleeding, quien durante los 80s habría sido el frontman de la banda Size, formó diversas agrupaciones. Posiblemente su proyecto más sobresaliente fue durante los 2000s, donde formó a Illy Bleeding y los Robotes Trucosos, con quienes seguía tocando canciones de Size, y aunque si bien es interesante escuchar las reversiones hechas por el propio Bleeding, ya no se puede saber qué rumbo pudo haber tomado este proyecto musical junto a él, pues en 2010 sucedió el fallecimiento de este mismo. Y aunque el precursor del post-punk mexicano se había despedido de este mundo, 3 años más tarde, este grupo se presentaría renovado, ahora acortando su nombre a ser tan solo Los Robotes. Tan solo el inicio de su disco Hablando Solo, la canción Con Escamas, deja ver esta nueva faceta, una actualización del sonido post-punk más tradicional junto a un sonido más pulido y una tendencia a la experimentación más musical y menos performática, siendo esto último, el performance, una característica muy propia de Bleeding, aunque a pesar de ello siguen conservando la musicalidad heredada de Size. Dentro de estos regresos junto a la escena gótica, la banda El Clan regresó con su álbum Caronte, que si bien este disco estuvo más enfocado al metal gótico y una tendencia al progresivo, es importante mencionarlo pues no fue la única banda que perteneció a la primera escena oscura que regresó a las andadas en estos años. Ejemplo de esto es la banda Eurídice, una banda que un titular del portal Rock 360 menciona como la banda que no pudo ser y que ahora es. El cineasta Harry Sama junto a Javier Arián habían tocado juntos en los 90s bajo el nombre de La Muerte de Eurídice, y que en su regreso en 2015 mostraron la intención de replantear sus propias influencias con un sonido que toma como base el post-punk y new wave, pero que agrega desde elementos sinfónicos hasta elementos más similares al art rock. Tanto Eurídice, el cual es brutalmente un post-punk crudo al estilo de la vieja escuela, o Entre el humo y las llamas, que realiza la combinación de elementos antes mencionados, agregando una ligera experimentación para plantear una reconexión entre las escenas de los 80s y los 90s con esta nueva escena de los 2010.
Me tocó justo llegar con una comunidad muy radical. El grupo con el que primero entré en contacto era un grupo LGBTQ muy, muy radical, con intereses como muy explosivos en el arte. Había muchísimo performance y a través de ellos es que empecé a descubrir todo el otro universo de gente que estaba haciendo sus primeros trabajos, ¿no? Por ejemplo, a través de ellos llegué por primera vez a La Quiñonera, aunque luego ya me empecé a toparme a la gente de las escuelas activas del sur, y entonces ya tuve mi primer banda, que se llamó La Muerte de Eurídice, con gente del Madrid, y que esos siguen siendo mis amigos hasta la fecha. ¿Por qué el post-punk? Porque es la música que oíamos. ¿Quiénes? Todos. Todos los que estamos en ese microcircuito, ¿no? O sea, ver el performance de La Furia de Alsbaus en 1987, cuando vino por primera vez a México con el performance Actions, que era todavía teatro pánico verdadero, ¿no? Con una intención, digamos, estética, pero también pues de violentar al espectador, ¿no? Que esa era propiamente la política detrás, era simplemente violentarte y ponerte en un lugar incómodo como espectador, encerrado, ¿no? El Sindicato del Terror, el CEMEFO, de donde después se desprende Teresa y se vuelve una de las artistas contemporáneas también más importantes. Pues todo eso estaba sucediendo ahí, y la música que oíamos pues era Bauhaus, Sisters of Mercy. O sea, no, nos sentíamos realmente muy especiales de poder acceder a esa música y tener esa inspiración como estética, ¿no? Y luego, ¿qué pasó? Pues que se diluyó y que ya quienes hicieron carreras mediáticas, hicieron carreras mediáticas, algunos otros se mantuvieron en lo oscurito.
Es en el año 2014 en el que llegaría el EP Girls de Hawaiian Gremlins, una banda ahora de culto dentro de la escena mexicana. Su combinación de guitarras jangly ochenteras, voces graves y reverberantes como si de un Ian Curtis se tratara, una producción que recuerda a los estadounidenses Real Estate, pero que también suena a banda ochentera, bajos punteados y su configuración de efectos empatan con el sonido que se ha hecho presente en toda la escena latinoamericana, desde bandas como Patio Solar en Chile hasta Señor Kino en el norte de México. Por supuesto, abriéndose a sonidos surf, indie rock, indie pop y shoegaze. Posiblemente, Hawaiian Gremlins, junto a bandas como Surf Corps en los Estados Unidos, hasta bandas como Las Ligas Menores en Argentina, son las que influenciaron el sonido del que estamos hablando, que se dirige hacia tres vertientes: post-punk, el shoegaze y el surf punk. En 2015 vería la luz el primer EP de la banda I Can Fly, sabiendo combinar varios sonidos del amplio espectro de lo que se puede considerar post-punk, desde las bandas rusas hasta los sintes ochenteros o las voces y el estilo de estructurar canciones de los primeros discos de Editors o Interpol. Y este mismo 2015 ve la luz el sencillo Away de la banda Hawaiian Gremlins, aún a la fecha su canción más reproducida en Spotify. En 2016 se lanzó el álbum Tanz der Automaten de Werner Karloff, un disco bastante peculiar, pues combina post-punk junto a influencias del krautrock, lo cual puede sonar ambiguo, pues el krautrock en sí es una influencia del post-punk. Por lo que decir que este disco suena en la combinación de Joy Division con New Order junto a Kraftwerk me parece una aproximación un poco más llamativa.
Ahorita pues es un buen momento para el estilo que yo toco, ya llama más la atención de más personas, ya recibo pues más apoyo y hay más apertura como a este sonido que es el que yo manejo. Antes, bueno, yo empecé en el 2011 tocando con otros compañeros, igual tratando de hacer tocar este mismo estilo, y nos costaba mucho trabajo pues abrirnos fechas o lugares, o que las personas no nos vieran como raro al decirles que tocábamos pues minimal scene o new wave. Entonces pues de un tiempo para acá yo puedo decir que este es como un buen momento, no solamente para mí sino también para mis compañeros de escena que pues también llegaron pues en buen momento ahorita pues para que sean como reconocidos y pueda tener más, o sea, del estilo tenga más apertura en este momento con las personas aquí pues en este país, o por lo menos a las que les gusta como ese estilo.
En una ambientación e influencias bastante parecidas, se construye el álbum Cosmódromo de la banda Equinoxius, mientras que ofrece un sonido más frío y oscuro. Y posiblemente en este año salió a la luz uno de los álbumes mejor producidos de la escena independiente del post-punk, Called Tears of an Angel, del proyecto Hoffen, que enfatiza en percusiones ricas, en armónicos, sonidos más definidos y distinguibles a la vez que permeables. En 2017 es el año del autoproducido Nubes de la banda San Charbel, un disco que a pesar de carecer de sonidos graves en su mezcla, ofrece un sonido rico en armónicos y atmósferas,
además de que sirve como un manifiesto de este sonido del neo-post-punk mexicano, o también llamado post-punk cold wave, pues no es sorpresa saber que fue en la segunda mitad de la década de los 2000 que se vivió este revival de música de post-punk de corte ochentero, lo que lo distinguiría del llamado post-punk revival que se dio con Interpol, Franz Ferdinand o Editors. Sin una continuación directa del estilo ochentero con una fuerte influencia de Joy Division, Gang of Four o Bauhaus. Y al hablar de este nuevo revival del post-punk ochentero, es un tanto impreciso el rastrear un origen único, pero coinciden bandas como lo son Motorama, Ultron, Plohum, Human Tetris, Brandenburg, Super Beast, a veces nombrado tal cual post-punk ruso, pero su sonido característico ha sobrepasado fronteras, pues tenemos ejemplos como los italianos Soviet Soviet, los turcos She Passed Away, los ingleses Lebanon Hanover, los españoles Belgrado, lo que nos trae de vuelta a México. El post-punk y dark wave nunca habían dejado de gustarle al público mexicano, ni siquiera al más joven, por lo que las nuevas bandas del género fueron bien recibidas entre los escenarios pequeños y medianos. De la mano de este movimiento llegaría Ellipsis de Bellinger. Posiblemente su canción Axis es una de las que mejor sabe gestionar sus influencias, mezclando pasajes al estilo ochentero con atmósferas sonoras ambient y con guitarras al estilo de Daniel Kessler de Interpol, junto a la sonoridad de una producción moderna. Por su parte, el EP Ruina Circular de la banda Espejo Convexo ofrece una combinación de electrónica lo-fi junto a bajos y guitarras del corte más tradicional del género, junto a voces, efectos y sintetizadores que recuerdan al Dream Pop y Shoegaze ochentero, pues no hay que olvidar que los inicios del Dream Pop vienen de la escena de post-punk ochentero, por lo que el sonido de esta banda puede resultar bastante interesante para los escuchas de post-punk y los escuchas de Dream Pop, dos géneros nacidos en los 80s que han tenido un revival en los últimos años. Lo más destacado de este EP es el usar estas influencias, las técnicas de producción y ecualización modernas, junto con las virtudes propias de una producción musical independiente, resultando este rock gótico, dream pop, shoegaze, post-punk, que a su vez suena a banda indie mexicana. Y hablando de electrónica y de revivals, el proyecto The Identic Fact retoma el sonido del dark wave y cold wave, haciendo un tributo bastante punk, recordando a los vocales de The Jesus and Mary Chain, a su vez que jugando con texturas muy minimalistas y electrónicas. Puedes encontrar su trabajo en YouTube y demás redes. Y retomando la parte más popera del post-punk ochentero, con ese sonido al estilo de los Smiths, los versos más nobles de The Cure o de Echo and the Bunnymen, la banda de Guadalajara, No Man's Land, realiza una aproximación moderna a estos sonidos con una producción orgánica que, de forma similar a los ejemplos anteriores, utiliza los sonidos ochenteros y los combina con las prestaciones de la mezcla moderna. Algo a destacar de su EP, La Tierra de Nadie, es su sonido tan natural y poco saturado, que nos permite una escucha mucho más íntima y relacionable. Con una combinación de post-punk revival, atmósferas al estilo de Placebo y con una modesta pero realmente efectiva producción, el EP Remains of Pleasure se pasea entre lo más brillante y armónico de sus influencias, hasta lo más sombrío de los bajos y percusiones gélidas del género, ofreciendo una escucha tradicional en su sonido, pero propositiva en sus recursos, cosas que, para ser honestos, no sucede demasiado en las bandas mexicanas de este género. Eventualmente surgirán actos tales como Cruz de Navajas, una banda que presenta la faceta más cruda, bailable y oscura del post-punk. Me atrevo a decir que al nivel de las mejores bandas del post-punk moderno, quienes además dejan en manifiesto esta adhesión natural al movimiento gótico mexicano. En una entrevista para la revista Marvin, la banda comentaría: "No creo que los góticos de Londres se pongan gabardina solo porque llueve. Va más allá de usar ropa de terciopelo y gabardinas. Los géneros se entienden desde diferentes perspectivas y no los hace estar mal entendidos". y los EPs como Le Pop Dangerous de The Dráculas ofrecen una conexión entre el synth-pop ochentero y el post-punk que se estaba viviendo en estos 2010, sin salir del margen del sonido mexicano, siempre un tanto desprolijo, no tan afinado, pero sin duda natural, un tanto improvisado, pero con la naturalidad y sonidos que ofrecen esta espontaneidad de ser una banda independiente. En 2018 tenemos la llegada del álbum homónimo de Monotonous Cities. El dúo conserva bastante bien el sonido que ya a estas alturas se había vuelto un característico de la música post-punk mexicana. Y no me malentiendas, las bandas que suenan a Motorama, Plojo o Human Tetris no tienen nada de malo. Es más, justamente la importancia y naturaleza de su sonido recae en ese minimalismo instrumental y sus ambientaciones oscuras. Por su parte, esta banda agrega a su ecuación las sonoridades características que ofrecen las grabaciones de baja fidelidad. En 2019, el álbum Blind de Hoffen ofrece una construcción de mayores giros armónicos y una composición con diferentes atmósferas, construidas con la instrumentación base del post-punk, con una combinación de las vocales del ahora llamado post-punk ruso, junto a sonidos electrónicos que nos recuerdan a la escena mexicana de los 80s. Junto a este sonido tan natural que siempre ofrecen las producciones independientes, sonido que a muchos les puede resultar interesante y a otros quizás no los atrape. Si tú eres de los que disfrutan este sonido, puedes escuchar Blind de Hoffen junto al EP también del 2019 de la banda Estrero, titulado Estrero, el cual entre sus canciones realiza un oscuro y caótico pero bailable homenaje a la dark wave ochentera, al krautrock y rock gótico. Y haciendo aún más eco en los orígenes históricos del post-punk mexicano junto a la electrónica darkwave, el álbum Trauma de la banda Dramatic ofrece un collage de frías percusiones electrónicas, sintetizadores, guitarras distorsionadas, el tradicional bajo punteado y la tradicional, ya a estas alturas tradicional, voz fría y grave. En 2020 tenemos al álbum Mementut Itzhok, en donde se muestra un sonido más oscuro y electrónico, como una emulación del sonido más crudo del post-punk ruso, mismo año que el EP Eternos de la banda Leonora Post-Punk, quienes también comparten esta característica solo que en la parte más orgánica del post-punk moderno, en donde el bajo y la batería sostienen los tracks y una guitarra se aparece con punteos de unas cuantas notas. También este año verían hacer al recopilatorio Singles and Appearances de Werner Karloff, quien repite su fórmula de post-punk con krautrock electrónico, pero esta vez con un sonido más pulido y una mezcla menos lo-fi. Además de que este año vimos el nacimiento del proyecto de Saúl de los Santos, quien versiona canciones populares en internet, quien más allá de una simple mofa o parodia realmente hace covers comprometidos tanto con los elementos del post-punk como con las canciones que versiona. En 2021 llegaron los sencillos autoproducidos y de un corte totalmente lo-fi y casero de La Tejana, combinando ambos mundos, el post-punk electrónico y el sonido del bedroom pop lo-fi. El sencillo Anestesia de la banda Norway, que combina post-punk junto a las atmósferas de shoegaze, también vería su luz en este año, al igual que la banda Bixby lanzó su sencillo Unpopular, recordando la faceta más oscura, sombría y cruda del post-punk inglés, junto a una faceta un poco más ruda, recordando por momentos a bandas como Swans. A mediados del 2021, la banda poblana The Stack Film lanzó su EP Cry With Me, en donde se expone una combinación de post-punk revival con pop, con armonías y atmósferas nobles y amenas, junto a unas vocales mucho más melódicas y dulces, sin dejar de lado esa percusión y bajos fríos, aunque con el color más brillante del post-punk revival de inicio de los 2000, además de otorgar una variedad de una estructura más balanceada y propositiva, alejándose un tanto de la monotonía más rígida del género. Esta sonoridad de este EP sigue la propuesta que ya había manifestado la banda desde su sencillo de 2020, Daydreamer. Si bien es cierto que el revival del post-punk por parte de bandas rusas influenció de manera significativa a esta escena a nivel mundial, resulta innegable que este subgénero y esta escena siempre han sido parte del gusto mexicano. Ha sido el sonido predilecto para la expresión de la identidad, para enfatizar malestares sociales, para mostrar innovación o un lugar seguro para las juventudes mexicanas, de diferentes décadas al parecer. Sin duda, será interesante el poder observar en qué evolucionarán las bandas de post-punk mexicanas y qué nuevos sonidos saldrán de aquí. Pero mientras existan jóvenes disconformes que busquen bailar al ritmo de percusiones frías y monótonas que acompañen versos deprimentes y decadentes, envueltos en una atmósfera de oscuridad extrañamente regocijante, el post-punk seguirá sonando en México, tanto el extranjero como el de producción nacional.
Y no nos llamamos a sí mismos como nosotros punks, sino éramos los renegados de la sociedad. Éramos gente que estábamos tratando de manifestar una forma cultural distinta, tanto en la pintura, como en la poesía, como en la música, en nuestra expresión física. No es una situación de pose como lo veo ahora.